El Amor, un estilo de vida podcast, es la intención de inspirar desde la conciencia a toda madre, mujer y familia que quiera escuchar su sabiduría interna, su brújula, su divinidad y vivir el amor, un estilo de vida. En este espacio hablaremos de crianza espiritual para ser efectivas, utilizando el lenguaje positivo, y te brindo herramientas para entender tu estilo de maternidad y los comportamientos de tus hijes. Mi vida es mi mensaje. Tu vida lo es. Soy Mariluz, amor, luz y paz, desde Puerto Rico. ¿Has tenido una conversación difícil en algún momento de tu vida? ¿Qué es una conversación difícil para ti? Eso vamos a estar hablando esta noche con la hermosa Keila del proyecto Vivamos Mientras.
¡Qué honor! ¡Ave María! ¡Pero qué par! ¡Qué par! ¡Wow! ¡Cuánto honor!
Sí, gracias por tenernos. Es un honor enorme poder dirigirnos a tu comunidad a la cual pertenecemos.
Ay,
igual que a todas las personas que caminan contigo.
Te valoro, Martín.
Compartir contigo estas experiencias de vida y tener, ¿verdad?, otros puntos de vista para, ¿verdad?, poder disfrutar, ¿verdad?, y el aprendizaje de tu comunidad y tu audiencia.
Gracias, gracias Keila y gracias a Martín por estar aquí. Son los creadores de Vivamos Mientras, un proyecto que me encantó, lo vi gestarse y lo vi nacer, y he tenido el honor, ¿verdad?, de verlo gatear, así mismito como su hijo escucho a backstage, y de verlo caminar, y estoy segura que lo veré convertirse en un proyecto de alto calibre, de mucha conciencia. Y por eso es que quise invitarte, por favor, si estás aquí conectada, significa, o conectade, significa que vas a tener una conversación difícil. Y que hoy nuestro propósito es que te lleves una nueva perspectiva, ¿verdad? Esa es nuestra intención desde mi corazón, del corazón de Keila y de Martín, hacia tu corazón. Una nueva perspectiva sobre lo que es conversación difícil y cómo nosotros queremos que al final de esta conversación haya una nueva perspectiva de lo que es ese concepto que cuando viene a nuestra mente nos quedamos ahí como, oh, wow, ¿me gusta o no me gusta? Así que me gustaría que en estos minutos te presentes, Keila, y luego se presente Martín, por favor. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ustedes?
Obviamente ambos somos jueces y juezas, ¿verdad? En caso de mi esposa. Y representamos el Poder Judicial. Y obviamente, pues, por razón de la ética y el Canon 24, tenemos que expresar que nuestras opiniones, criterios y expresiones que vamos a estar llevando en estos momentos no representan la opinión ni el criterio del Poder Judicial de Puerto Rico.
Sí, en nuestra posición personal, pues como bien dice mi esposo, los dos somos jueces acá en Puerto Rico. Para uno ser juez, uno lo que tiene que estudiar es derecho, así que los dos somos abogados ejerciendo como jueces. Así que este tema nos encanta muchísimo porque como abogados lo que hacemos es debatir y tener conversaciones difíciles todo el tiempo. Un poco de contexto, esta conversación surgió. Fue una conversación que disfrutamos muchísimo. Mariluz me zumbó la pregunta y esta mente que ustedes ven aquí, que juega Tetris con los pensamientos
todo el tiempo,
rápido empezó a definir, categorizar y demás. Pues eso también requiere una explicación adicional, y es que desde que esta servidora descubrió el lenguaje, no se calló. Yo desde chiquita aprendí a hablar y nunca me callé. Me decían la cotorrita cuando era pequeña, y desde antes de yo entrar a la escuela ya me habían bautizado como abogada. ¿Por qué? Porque yo tenía una opinión para todo, yo cuestionaba todo, y yo tenía que lograr tener la razón en todo. Así que este punto de tener conversaciones difíciles, pues siempre me ha encantado. Para estudiar Derecho en Puerto Rico tienes que hacer un bachillerato antes. ¿Y en qué yo lo hice? En periodismo. ¿Y qué estás en periodismo? Entrevistar y buscar la verdad. Pues a lo largo de mi preparación académica y laboral, con este principio...
El relevo, el relevo. Gracias, padre, por Martín. Gracias por Feral.
Sí, sí, eres un padre maravilloso. En esta formación académica le damos mucha importancia a lo que es la verdad y cómo el lenguaje sirve de puente para comunicar esa verdad a las otras personas. Pues, ¿qué sucede? Que con la madurez y los años uno se da cuenta de que la verdad no necesariamente es una, que depende de cómo la persona la ve. Y entonces, en este mini contexto, que no está siendo muy mini, pero que estoy tratando de que lo sea, descubrí algo muy liberador para mí, y es que no tengo que tener la razón en todo, y no tengo que engancharme en todas las discusiones, no tengo que engancharme en todos los debates, no tengo que tener todas las conversaciones difíciles, pero me gusta conversar. Entonces, ¿cuáles conversaciones tengo? ¿Cómo las escojo? Cuando Mariluz me dice a mí que sí, me gustan las conversaciones difíciles y más o menos el insumo que recibió de la comunidad, mi primera reacción a ella fue, define conversación difícil. ¿Y qué intentamos buscar ahí? Bueno, ¿qué uno intenta con la comunicación? ¿Qué uno quiere con la comunicación? ¿Qué es comunicación? Es conectar con la otra persona. Es llevarle un mensaje, que esa persona lo entienda, lo asimile y te responda. Y es tú tener la capacidad de recibir esa respuesta. Así que no es solamente tirar un discurso, escucharte bonito, alimentar el ego y ya. Sino que el acto de comunicar requiere de ti que tú sepas primero que todo qué es lo que tú quieres comunicar. Y cómo tú sabes eso. Y de eso te puedo hablar muchísimo, Mariluz, porque yo he aprendido con ella. Tienes que estar por dentro. Tienes que conocer desde dónde tú quieres comunicar lo que quieres comunicar. ¿Es desde el ego? ¿Es desde una herida? ¿O es desde tu intención de lograr algo mejor? Entonces, ahí a mí se me simplifica un poco el análisis dividiendo las conversaciones difíciles en las conversaciones que son difíciles porque afectan algún asunto de la persona, de una de las dos personas en cualquier aspecto de su vida. Y otro tipo de conversación difícil para mí es la retante, la que te invita a pensar, a reformular tus pensamientos y tus creencias. Y entrar en este análisis de cómo escoger las conversaciones, creo que es un poco más fácil hacerlo desde las que son poderosas, radicales en cuanto a lo personal, en cuanto a afectar a la persona, porque con eso más gente se identifica.
Claro, claro, totalmente. Entonces, para nosotras, para Keila y para mí, fue un vuelo a cabeza, por lo menos para mí, cuando Keila me hace la pregunta, define difícil. Mi cerebro hizo como mind blood, y yo hice, pero qué interesante que voy a categorizarlo. Y entonces, de ahí en adelante, surgió lo que nosotras queremos compartirles a las comunidades, y es que al categorizar y al decir, bueno, pues esta conversación es difícil porque trae un conflicto, o esta conversación es difícil porque aprieta un botón en mí, lo estoy viendo como un espejo de algo vivido y lo estoy tomando personal, evidentemente, porque es que esta conversación está tocando un botón en mí. Si toca un botón, va a ser así. Así que yo te pregunto, Keila, en este momento, en la Keila del presente, con un proyecto tan hermoso como Vivamos Mientras, con vivencias ya cercanas a la muerte, con vivencias, ¿verdad?, ya un poco más abstractas. ¿Cómo maneja Keila una conversación que viene de imprevisto y se tornó difícil? ¿Cómo lo maneja Keila, verdad? ¿Y cómo lo transforma? Desde el amor, o sea, ¿lo transforma o qué hace Keila?
Ahí Vamos a las categorías de nuevo. Esta situación se puede dar en dos escenarios. En el escenario en el cual yo soy la emisora y en el escenario en el cual yo soy la receptora. Si yo soy la emisora y yo ya decidí entrar en la comunicación, es porque ya yo sé qué yo quiero decir, desde dónde lo quiero decir, para qué lo quiero decir, por qué lo quiero decir. Y yo más o menos pensé que ese momento era el correcto para tener la conversación. Porque uno puede tener todo set, pero el momento puede no ser el oportuno. Entonces, si yo estoy teniendo la comunicación, si estoy realizando ese esfuerzo con el objetivo de atender un asunto para arreglar lo que afecta a una o a las dos personas, y me doy cuenta de que la otra persona no está siendo receptiva, lo que yo he hecho, porque me ha pasado y me pasa con bastante frecuencia con personas a quienes amo mucho y que están muy cerca de mi vida, es que entonces pauso y aplico algo que aprendí recientemente, que es escuchar. Comienzo a escuchar a la otra persona, activo la empatía, me esfuerzo mucho para respetar en dónde esa persona está, sin forzarla a que llegue a donde yo estoy, porque yo también he visto que yo he cambiado de posiciones, así que yo también puedo estar equivocada. Y entonces, al ver que ya la persona no es receptora de mi mensaje, que la situación continúa, ¿qué me queda? Trabajar conmigo. ¿Cómo yo voy a responder? ¿Esto me va a afectar? ¿No me va a afectar? ¿Yo le voy a responder a esa persona con un contraataque? ¿O simplemente voy a smile and nod? Y estoy tratando de que sea la segunda siempre. Y cuando no es la segunda y por alguna razón de explosividad es la primera, me perdono. Si esta situación se da, una conversación difícil, siendo yo la receptora, hago una de dos cosas. O le activo a la humildad, me quedo ahí sentadita escuchando todo lo que me tienen que decir, abro mi corazón y me evalúo para entonces poder responder de una manera que sea fructífera. O si veo que me estoy calentando, que las orejas se me están poniendo calientes o que me estoy empezando a hacer cucharita, no puedo hablar nada. Hablemos luego porque ahora mismo yo no estoy en posición de tener esta conversación. Porque el objetivo debe ser mejorar la situación. Nunca debe ser medir fuerzas para ver quién gana el argumento, como bien hacemos los abogados muchas veces.
¡Wow! ¡Wow! Exactamente. Y entonces cuando nosotros cedemos el poder, que en muchas ocasiones nuestro ego nos puede decir, ¿en serio te vas a quedar callada? ¿En serio no le vas a decir nada? ¿En serio te vas a quedar así? Tú pones en balanza algo que yo siempre me pregunto y es lo que a mí me ha funcionado para mantener en armonía mis relaciones y tener conversaciones difíciles, pero mantenerlas en armonía, es ¿qué haría el amor en mi lugar? Si el amor fuera Keila, ¿qué haría en mi lugar? Y tú muy bien lo explicaste, simple, como me encanta que lo hagas, porque tú tienes esa habilidad de ir de lo macro a lo micro y explicar bien simple que realmente nuestras conversaciones se pueden basar en ese respeto a lo que yo también estoy sintiendo. Porque, o sea, yo también me valido, yo también decido qué está ocasionando esta conversación y entonces tomo una decisión muy sabia que es o continúo dialogando y escuchando, que cuando tú dijiste escuchando, mi corazón se llenó de luz. Porque cuando escuchamos es cuando nos conocemos más. Cuando escuchamos al otro es cuando nosotras podemos entonces decidir, yo quiero eso, yo no quiero eso, yo tengo eso, yo soy capaz de eso, no soy capaz de eso. Y entonces estoy constantemente decidiendo dentro de mí, entonces, ¿qué entrego? Y Keila, ¿cuál es la propuesta que nosotras tenemos para las comunidades en esta tarde-noche?
Yo recomiendo lo que ha funcionado a mí, añadiendo a lo que hemos hablado sobre escuchar a la otra persona. Esto es como tener distintos canales, distintas emisoras en tu cabeza. Escuchas a la otra persona, pero también te escuchas a ti en ese momento en que estás hablando. ¿Qué botones se me están oprimiendo? ¿Por qué? ¿Por qué me estoy agitando? ¿Qué herida me estoy buscando así con tajitiza? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Y además de esa pregunta que tú tanto propones y que tan útil me ha sido, una que me ha resultado muy liberadora es tener la razón en este argumento vale más que mi paz. Y entonces cuando son conversaciones que ya son de debates y demás, pues tú tienes la opción de debatir, desaprender y aprender, o identificar cuáles puntos eran un poco débiles en tu argumento, solidificarlo, mantener tu postura y quizás sembrar la semillita en la otra persona, y quién sabe, y después pasan los años y tú rectificas. Marido estaba bien preparado para hablar con ustedes, pero ahora está en su rol de padre, para que no es objeto. Y él también pues dice que otro resultado del tipo de ese tipo de conversación es que tú te mantengas en tu posición y me escuches y te quedes en la misma. Pues si es así, si estás abierto a debatir, pues entonces no debatas, porque lo que estás haciendo es cometiendo violencia verbal. Así que lo que nosotras proponemos al efecto de las conversaciones difíciles es, primero, olvidar difícil. Si es difícil, es porque no hay conexión, no hay puente, y quizás esa conversación no se debió dar. Para que una conversación que afecte a alguna de las personas se dé y sea fructífera, el emisor, que puede ser tú, debe estar bien claro de qué es lo que quiere decir, cómo quiere decirlo, para qué quiere decirlo, por qué quiere decirlo, cuando cree que es apropiado decirlo, y tener una impresión de que la otra persona va a estar receptiva de lo que quiere decir. Porque si no, van a ser como tirar flecha a herir un tipo de propósito. Si tú eres la persona receptora, tienes que saber identificar, ¿puedo tener esta conversación ahora o esto me hiere demasiado y no estoy preparada? Si no estás preparada, di que no, di que pausa, di que te detengas. Entonces, si aplicamos eso, y aplicamos también esto de Sócrates, de si es cierto, si es bueno, si es útil, no van a haber conversaciones difíciles, porque si las hay, no las tengas, no estás preparado para tenerlas. Primero sigue conversando contigo, y si la otra persona aparentemente nunca tendrá disposición de dialogar contigo, pues tal vez la vida te está dando esa herramienta para que tú trabajes algo en tu interior, sobre tu reactividad. Y de esta forma pasamos de conversaciones difíciles a conversaciones enriquecedoras. Porque después de todo, nosotros estamos todos aquí en esta vivencia física para elevarnos, para contribuir a que la frecuencia del planeta sea más amorosa, para lograr un mundo mejor, si quieres que te lo pongan arroz y habichuelas y no tan cósmico. Entonces, si ese es el propósito, pues somos puentes, la comunicación es una herramienta, úsala solo para eso. Porque es que dicen por ahí de que las palabras no se las lleva el viento, es real. Si esa conversación viene por una situación difícil, y la tienes a destiempo, y lo que haces es medir fuerza, lo que vas a hacer es empeorar la situación, pues entonces, ¿qué estás haciendo? Un tiro en el pie.
Y es bien ahí, eso que traes me lleva a mí a confirmar la importancia de ser congruentes cuando queremos o sentimos ser puentes, ¿verdad? Y no piedras. Y yo hace un tiempo conversaba con una mujer de esta tribu que se llama Yamilet, y yo le decía a esta otra prócer de la vida, yo le decía, ¿eres piedra o eres filtro? No, entonces tú decides, ¿verdad? ¿Cómo tú quieres ser en esta vida? No es que siendo congruente contigo, es que tú vas a ser falsa, entonces, ¿verdad? Y vas a empezar a entregar un montón de cosas por ahí, porque solamente tú sabes lo que tú entregas. Entonces, si lo que tú estás entregando es falsedad, obviamente que vas a recibir a cambio personas que te recuerdan y son ese reflejo de lo que tú estás entregando. No hay un juicio, no es que las personas falsas estén incorrectas o estén bien o mal. Para mí, desde mi perspectiva, es que yo recibo lo que doy. Entonces, si yo estoy recibiendo una conversación difícil, que a mí me encanta ese término, pero después de hablar contigo, he realizado que prefiero y quiero y manifiesto conversaciones enriquecedoras. Entonces, ahora, hablando contigo y diciéndote, Keila, ¿qué tú crees? ¿Una conversación difícil? Y tú, pero vamos a definirlo, pues entonces al definirlo hay una nueva perspectiva, porque yo estoy así. Entonces, ¿cuán dispuesta tú estás a ir por la vida como un Care Bear, con el corazón abierto, con los Care Bears, tú sabes, con esos ositos que iban por ahí transmutando energía? cuán dispuesto tú estás a trabajar todos tus colores y a permitir que de alguna manera tú puedas reconocer que aquello que entregas es lo que vas a recibir y que eso incluye tus palabras. Y que un buenos días, si tú no lo recibes, pero tú lo das, en algún momento más adelante alguien te lo va a dar. Entonces, en la vida, para poder tener conversaciones enriquecedoras, yo pienso que se trata en soltar ese apego que tenemos al reconocimiento, a que las personas nos validen. Valídate tú, si tú te puedes validar, puedes alcanzar eso que Keila dice. Pues entonces tú comienzas a decidir, a categorizar cuando quiero escuchar, cuando estoy lista, cuando la otra persona no está lista, y lo puedes entender un poco más sencillo. Y entonces vives teniendo conversaciones enriquecedoras, porque en algunos momentos vas a ser quien hable y en otros momentos vas a ser quien escuche. Y de igual forma es enriquecedor porque estás entregando energía, estás escuchando. Entonces, si un pensamiento de juicio llega a tu cabeza, ¿qué haces? Pues lo transformas, lo sientes y lo accionas. Y es bien difícil, Keila, tú y yo sabemos que estamos todavía en ese proceso de entrenamiento, tanto yo como tú, como Martín, como todas las personas que estamos trabajando algún mensaje, algo que queremos comunicar, porque es precisamente que lo que comunicamos lo hemos trabajado primero nosotros. Entonces, por eso tenemos conversaciones difíciles que ahora son enriquecedoras, porque ya hemos hecho ese trabajo interno. Y esa es la propuesta que venimos a darte. Si tú necesitas trabajar, transformar algo, no te lo puedo entregar yo. Tú lo tienes dentro. Entonces, cuando tú lo reconoces dentro de ti, es que entonces tú vas a comenzar a ver que Keila me hace sentido, Mariluz me hace sentido, Martín me hace sentido, contra esta nena me hace sentido, claro, porque tú estás trabajando y abriéndote a que esa información entre dentro de ti. Si no entra, no pasa nada. Está bien. Es perfecto, yo estoy aquí para escucharte también, aunque tú no me quieras escuchar. Mira qué lindo. Entonces, algún día, lo que yo dije que a ti en ese momento no te hizo sentido, como viene desde el corazón, o sea, esa es la propuesta que queremos que dejarte. Como tú entregas algo desde tu alma, desde tu corazón, aunque tú en ese momento no recibas nada de esa otra persona a quien le estás entregando eso, recuerda que más adelante algo le va a pasar a esa persona, que se va a acordar de lo que tú entregaste desde el amor, desde la armonía, de todo tu ser, y se va a acordar de ti. Y en ese momento ya tú cumpliste tu misión.
Incluyendo las veces en que por alguna razón de explosividad nosotros tiramos una flecha y la otra parte no responde.
Así mismito.
Cuán elocuente es ese silencio. Porque esa es una de las cosas cuando uno se apasiona por la comunicación, como yo, que nos gusta la carisma, nos gusta la oratoria, procedimientos parlamentarios, quiero ser periodista, soy abogada, siempre estamos comunicando. Pues mira, ¿sabes qué? Son dos vías. Tienes que aprender a escuchar también. Y no solamente escuchar las palabras, observa a la persona. Su lenguaje corporal percibe su energía. Si verdaderamente quieres comunicar, tienes que saber escuchar para entonces pretender que te escuchen a ti también. ¿Cuántas veces tú no estás hablando con una persona y en lugar de escucharla te estás preparando tu respuesta? Y ahí, con una de las maestras, guías Montessori, que tanto pues tú y yo leemos, le hizo en uno de sus talleres, que ella da estas recomendaciones de escucha activa, de decirle a la otra persona como un resumen de lo que la otra persona acaba de decir. Y no es solamente para que la otra persona se siente escuchada, es para que tú también estés ahí, mira, alerta, estoy escuchando, estoy pendiente, no me fui en la nube. Y ese es parte de un ejercicio que debemos practicar a diario. Porque después de todo, de la misma forma que en que tú creas tu realidad con tus pensamientos, imagina el poder que tiene tu palabra expresada, verbalizada, y más hacia otra persona. Así que creo que tenemos un poder inmenso en nuestra boca o en nuestra
boca. Totalmente. Y con nuestras acciones, sí, y con nuestras acciones, que cuando nosotras cerramos esta cámara, ¿verdad? Podamos sentirnos en paz con que hemos tenido conversaciones enriquecedoras desde lo más alto de nosotras, ¿verdad? Y que eso que nosotras comunicamos lo podemos vivir, ¿no? Lo podemos vivir, lo vivimos. Entonces, cuando vivamos otra cosa, ¿verdad? Y nos toque vivir momentos muy duros que nos lleven hacia adentro de nuevo, pues podamos nuevamente ir, resolverlo, trabajarlo, tener esa conversación con nosotras para que entonces vuelva de nuevo y comience el ciclo. Y siempre va a haber alguien ¿verdad? Que está pasando por algo similar, que está vibrando en esa frecuencia, que nos va a enseñar y nos va a recordar siempre algo, siempre, siempre, siempre. Pues, así pues, que yo me siento bien contenta.
Sí, coincido completamente, la verdad. Y entonces, a quienes nos escuchan, si sienten esta vocecita que dice, pero es que eso es obvio, o sea, porque tenemos que reflexionar sobre esto, pregúntate, a ti que nos estás escuchando, ¿qué es lo normal? ¿El conflicto o la paz, el amor? Estamos viviendo en una sociedad donde se ha normalizado el conflicto, donde se romantiza las novelas, todo es conflicto. Pues no, vamos a poner nuestro grano de arena a romper este vicio, ese círculo vicioso, y a esparcir amor y paz.
Te doy las gracias de todo corazón, Keila, que hayas aceptado tener esta conversación mini, ¿verdad? Porque esto tiene muchas ramificaciones, nosotras podríamos estar hasta mañana dialogando, pero realmente el mensaje era ese, que escucharan de otra mujer poderosa de esta tribu, junto a su compañero de camino, ¿verdad? Que sé que ha estado aquí todo el tiempo conectada con nosotras, la importancia de ir hacia adentro. Como dice Amarilis, que es la creadora del proyecto Mimolada, el poder de la palabra. Gracias por eso a las dos. Gracias, gracias a ti, maestra, porque, o sea, todo se nos revela y todo nos dice algo de nosotras mismas. Gracias, amada Keila, gracias, Martín, gracias, Noé, por unirme a tus padres. Te honro porque por más niños que vivan en paz, en armonía, con padres conscientes, con padres conectados con su sabiduría interna, y gracias, gracias por tener esta conversación tan enriquecedora. Te amo con todo mi ser. Bye.